de Córdoba. Estar informado.
Gestiona las ruedas de prensa José Luis Oltra como la pizarra en la que ha comenzado a dibujar un equipo con recursos en las carencias y que empieza a gestionar los tiempos de encuentros como el de ayer domingo en el Nuevo Arcángel. El entrenador del Córdoba responde milimétricamente a las preguntas de los periodistas y mide sus palabras. No hay euforia con lo conseguido, aunque es para estar muy satisfechos y queda mucho por hacer. Sin nombres propios, que los hay, porque Oltra quiere ante todo un equipo y porque queda mucho camino por recorrer, pero la verdad es que el Córdoba supo superar un encuentro que se le puso en contra casi nada más que empezar, con un penalti de esos que durante unos segundos la afición se queda en silencio con la impresión de que se repite una historia demasiadas veces conocida. Una afición que ayer estuvo una vez más y demostró que este Córdoba es un equipo afortunado por la mucha gente que le quiere, por la gente que está, por una afición a la que ayer no le importó la alerta amarilla, que al final solo quedó en alerta. Como el empate no quedó en eso y el Córdoba ganó a un Numancia que llegaba imbatido al Arcángel. Un equipo, el cordobesista, que comienza a enseñar sus cartas en la competición y no están en la manga, sino sobre el terreno de juego. Creer en la victoria y no darse por vencido. Eso al final suple que el juego no sea vistoso, sin ser un partido aburrido, por cierto, el de ayer. 5 goles en el Arcángel era algo que no se veía en mucho tiempo, sobre todo con una victoria del Córdoba. Abrimos nuestro tiempo de análisis en COPE Córdoba, tiempo para la información deportiva. Lo hacemos en directo desde el Open Arena, mucho más que deporte, por las instalaciones que son magníficas y porque justo al lado se come de maravilla, con un nombre propio, que es el de Celia Jiménez, y que hoy, una vez más, los que componemos este programa, bueno, pues nos ha dejado casi cao para realizar este tiempo de análisis, pero bueno, vamos a cumplir como nos corresponde y también vamos a contar las excelencias de esa gran chef que es Celia Jiménez. Fernando López de CórdobaDeporte.com, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rafa.
No solamente jugó ayer el Córdoba, hay otros resultados que vamos a conocer ahora mismo.
Aparte del Córdoba 3, Numancia 2 en segunda división, hubo en tercera Arcos 2, Córdoba B 1 y Lucena 1, San Juan 0. En balonmano, División de Honor Plata masculina, Juan Fersa Gijón 21, AS Palma del Río 23. Y en División de Honor Plata femenina, Leganés 25, Adesal 27. En fútbol sala, 2 derbis, Lucena 3, IT Automatismos 3 y Bujalance 9, Villa del Río 6. En tenis de mesa, Superdivisión masculina, Hispalis 0, Cajasur Priego 4 y Superdivisión Femenina, Irún 4, Cajasur Priego 3. Y por último, baloncesto, Liga EVA, Andújar 97, B-Ball 72.
Gracias, Fernando. Toni Cruz, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Me alegra verte por aquí de nuevo.
Yo también.
Esta es tu casa, ya lo sabes, y ayer además fue, yo creo que un día estupendo por muchos motivos. Por muchas razones, sobre todo por la victoria del Córdoba, pero también por lo que se pudo disfrutar, y 6 goles, si no se hubiera anulado un fuera de juego, que había dudoso, pero que yo creo que finalmente fue claro ese fuera de juego. Bueno, pues dice mucho de, primero, de una competición, la segunda división, que tiene un aire distinto a lo que habitualmente ha tenido, y después de un equipo, el Córdoba, que supo, bueno, y el del Numancia, por supuesto, que supo reponerse ante las adversidades, ¿no?
Que supo jugar varios partidos,
sí,
porque ayer yo creo que hubo varios partidos en el Arcángel. Uno que comenzó mal, porque el Numancia se puso por delante. Otro que fue capaz de generar el Córdoba a base de fútbol, en el que se impuso al Numancia, pues jugando muy bien durante la primera mitad. Yo hacía muchísimo tiempo que no recuerdo un partido de similares características, yo creo de los tiempos de Paco Gémez, no ya tanto por el toque, sino por la intensidad. Luego un comienzo de segunda parte en la que fue el Numancia quien se hizo amo y señor de todo, del futuro del partido incluso, se puede decir, porque parecía que dependía incluso el empate de un hilo a favor de los sorianos. Y un tramo final en el que el Córdoba fue capaz de marcar, tirando de calidad individual, de sus dos mejores jugadores ayer, Pedro Ríos y Andone, y luego supo muy bien guardar la ropa cuando así se lo exigió el encuentro, ¿no? Entonces, todas las distintas fases, y que el Córdoba respondiera bien en todas ellas, pues demuestra que este equipo está en un estado óptimo y que su objetivo a cortísimo plazo debe ser consolidarse en esa posición de privilegio, y sobre todo porque ya saca 5 puntos al séptimo clasificado, que debe ser, evidentemente, estar entre los 6 primeros, el reto inmediato del Córdoba de aquí a final de temporada.
Es un colchón cómodo, es un colchón importante el que ha sacado el Córdoba. Antonio García, del Día de Córdoba. Antonio, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Rafa.
Una lectura, entiendo, muy parecida a la que ha hecho Toni, ¿no?
Sí, efectivamente. Una victoria también de casta, de entrega. Se ve que el equipo es una piña. Van todos a una, solo hay que ver Florín cómo lucha ese balón para marcarlo y ponerse por delante en el marcador antes del descanso. Y bueno, tres puntos de oro que lo mantienen junto a Osasuna en la primera plaza, y el equipo sigue mejorando jornada a jornada y demostrando de que todavía tiene margen de maniobra.
Ángel Luis Porra, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Ángel Luis Porra lo conocimos en COPE Sevilla, ¿no? Hace más de 20 años.
Muchísimos años, sí. Y para mí es un placer estar aquí y
como aficionado,
y colaborar,
además.
Sí, sí.
Como aficionado y como hombre, bueno, que sabe bastante de fútbol, pero sobre todo de lo que más sabe, y hay que decirlo, es de su Betis. Tenemos un Betis con nosotros.
Sí, esto, bueno, yo soy del Betis, pero del mismo modo también soy del Córdoba. Y yo vivo en esta ciudad desde hace muchísimos años. Y soy cordobesista de igual manera.
Amante del fútbol. ¿Y qué partido viste ayer?
Pues vi el Córdoba Numancia. Y además el Córdoba, que ha entrado en una dinámica muy positiva de resultados, que ojalá den otra vez con sus huesos en la primera división, que es donde realmente se merece tanto el equipo como la ciudad.
Efectivamente, y que dure, claro, que permanezca.
Por supuesto, esperemos.
Que no sea una temporada pasada, porque muchas veces no sabe uno qué es mejor, si estar o quedarse como está uno, y cuando las cosas tengan que ser, que sean de verdad. Hoy también contamos con otra persona que, bueno, para mí es un lujo contar con ella, es un buen amigo, ha sido jugador profesional de baloncesto, pero sobre todo es coach, y es coach que trabaja en el deporte. Hoy vamos a hablar también, vamos a analizar el papel de los entrenadores y concretamente el papel de Oltra. Vamos a escuchar dentro de un momentito alguna de las cosas que se decían ayer en la sala de prensa. Y le decían tanto a Arrasate como José Luis Oltra. Miguel Ángel Luque Manos Álvaro, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Rafa.
Y muy cordobesista también.
Sí, hombre, si eres de Córdoba y no eres cordobesista, no.
Bueno, puede ocurrir.
No, que eso no entra en mi esquema mental.
Bueno, lo poco que estás viendo hasta ahora del Córdoba, yo sé que también te fijas mucho en el papel que se juega desde el banquillo. Uh-huh. En lo que hay que hacer para que el equipo además esté respondiendo como lo está haciendo, ¿no?
Lo habéis dicho vosotros de una forma u otra, ¿no? Yo creo que la figura del entrenador de Oltra es realmente el que está catalizando este año los resultados del equipo, ¿no? Ya vimos el año pasado que había una falta de liderazgo en el equipo, y este año la ha asumido el entrenador. Yo, que he sido deportista, pienso que hay un liderazgo dentro de la cancha, evidentemente hay jugadores que tiran del carro, pero la figura del liderazgo del entrenador es fundamental. Y este año se está viendo.
Se está notando. Bueno, nos ha dado los resultados, pero Fernando no nos ha hablado de la opinión de su partido. Primero, háblanos, hagan una crónica de cómo quedó ayer la victoria.
No, la victoria ganó 1-0 al Villar.
Como su propio nombre indica.
Y del Córdoba.
Terreno de juego complicado, ¿no?
Sí, y sobre todo por lo que es el barro, el conjunto de tierra y agua.
Sí.
Pues partido complicado.
¿La
y
pierna
bueno,
bien, muchacho?
Sí, la pierna bien, bueno, toda la pierna bien.
Me alegro.
Gracias. Y nada, del Córdoba, pues decir que fue un partido que al Córdoba, soy joven, pero yo al Córdoba no le he visto un partido igual en todos los partidos que le he visto al Córdoba, que garantizo que son muchos, y un partido que no le he visto nunca porque tuvo una cosa a su favor que nunca ha tenido, que es la suerte del campeón. El año pasado y los anteriores se veía que en un partido igualado como el de ayer estaba, al final el marcador se decantaba siempre en contra y siempre salías del estadio con esa chispa de decir, podíamos haber hecho más, o se nos ha escapado un resultado que podía haber sido positivo, y ayer no, ayer fue justo al revés, un gol de fuera de juego, duda, pero finalmente fueron tres puntos y es lo que le vale al Córdoba, y como le he comentado antes a Tony, es un partido que sirve para que el resto de equipos le quiten la careta al Córdoba y ya sí sea el Córdoba el máximo candidato a ese ascenso y sea el equipo a batir por el resto.
Estamos hablando de fútbol, estamos hablando del Córdoba Club de Fútbol, estamos haciéndolo en las mejores instalaciones, en las del Open Arena, deporte y mucho más. Y además, bueno, con un previo que hemos tenido en Celia, Jiménez, de nuevo espectacular, ¿eh, Tony?
Impresionante, impresionante.
Visto al principio.
Sí. Yo ya no pude con el postre, ya las gachas ya era.
Que de
era
hecho demasiado. Solo Antonio García y yo hemos disfrutado.
A más jóvenes, a más jóvenes aquí.
No, los más jóvenes que tienen cuerpo para eso, sí.
Claro.
Cierto. Bueno, aquí el exjugador de baloncesto también tiene cuerpo para eso, pero ha optado por el café.
Me estoy cuidando ahora.
Sí, te estoy cuidando ahora, ¿no? Vamos a escuchar a Arrasate a ver qué decía ayer en sala de prensa.
Bueno, pues ellos te exigen y tienen gente buena, y luego, pues bueno, pues hemos cometido algún error, ¿no? Como en el segundo gol, pues de que han ganado esa disputa muy fácil, y luego hemos cometido el error en una cesión. Normalmente no lo estamos haciendo, pero bueno, si lo haces contra este tipo de jugadores, pues normalmente lo pagas. Y aún y todo, creo que el equipo luego ha hecho un gran esfuerzo y estaba a punto de llevarse algo, ¿no? Valoramos todo, el esfuerzo, el partido que hemos hecho, pero también que hemos cometido errores y hay que analizarlo.
Es de Cádiz, ¿no?
Sí. Es de la Victoria.
El mismo Cádiz. Reconoce el valor de los jugadores del Córdoba. No estaba ayer particularmente enfadado este hombre, no estaba cabreado.
Lleva razón en parte, es decir, el Córdoba tiene muy buenos jugadores, pero es lo que creo que era Picasso el que decía, que la inspiración te visite trabajando. Sí, el Córdoba tiene muy buenos jugadores, pero si esos jugadores no están, y el caso más claro es lo de Andone, es decir, si Andone no hubiera peleado ese balón con fe y le hubiera quitado la pelota a Orfila y hubiera marcado después, el Córdoba este partido no lo gana. El Córdoba ganó el partido por la inspiración de determinados jugadores, pero sobre todo por la capacidad de sufrimiento, de aguante y la fe que tuvieron en la victoria. Es que este equipo cree muchísimo en sus posibilidades.
Es el estar en el partido, es eso de cuando estás por debajo y seguir siendo un equipo, seguir siendo competitivos y nunca perderle la cara al partido. Y eso es muy difícil, y ayer también en parte por cómo estaba la grada y cómo estaba la afición, el Córdoba lo logró.
Ahora vamos a escuchar la valoración que hace José Luis Oltra sobre la afición, pero perdón, Antonio.
Venía un equipo que no había perdido todavía ningún encuentro en los 8 que se habían disputado, 3 victorias, 5 empates. Oltra lo avisó en la rueda de prensa previa al partido de que era un bloque bien armado, de que quizás no tenía la presión que otros equipos, llámese Córdoba, sí lo tienen, y que tenían que tener cuidado al rival que se enfrentaban.
De todas maneras, este año el Córdoba tiene una cosa que para mí marca diferencias, que a pesar de no jugar bien, tiene 2 delanteros que en esta categoría deben y pueden, y lo hacen, como ayer, que marcaron diferencias.
Miguel Ángel.
En psicología y en coaching hay un concepto para que puede venirle bien a lo que estamos hablando, se llama el winner effect, el efecto ganador, ¿no? Como cuando uno se cree ganador, no solamente se lo cree él, sino que lo transmite, y los adversarios, los rivales, el árbitro, está condicionado a eso, ¿no? Entonces, incluso está contrastado de forma bioquímica, ¿no? La sustancia que segregan aquellas personas que tienen. Y yo creo que es lo que le está pasando al Córdoba. Cree, por encima de todo, en sus posibilidades, independientemente del rival que tenga enfrente. Como ha dicho Tony, venía con una trayectoria extraordinaria, pero esa confianza y eso que transmite el entrenador a sus jugadores se ve en el campo.
Hombre, el que venga invicto, como venía el Numancia, a priori pesa psicológicamente, o sea, enfrente tienes, pero bueno, también pesaba en la jornada pasada ir a Lugo, que era un campo donde no se había ganado y se ganó.
Que jugó muy bien el Numancia,
Y jugó muy bien, que me gustaría que nos detuviéramos también un poco en el Numancia, efectivamente, bueno. Yo creo que es un equipo serio, es un equipo que lleva ya muchos años compitiendo en segunda y ascendiendo. Ha tenido 2 o 3 ascensos. ¿Cuántos?
Tres ascensos. 3, 4 temporadas, 3 ascensos, sí.
Efectivamente, o sea que no es cualquier equipo, es un equipo. Y además yo creo que con un entrenador que ha sabido darle una impronta, decimos antes que era de Cádiz.
Bueno, sí.
Pero esa impronta vasca,
el norte.
Esa impronta vasca la tiene también Numancia, y se nota. Hay un orden, hay una forma de jugar muy propia de aquellas tierras, ¿no?
Juventud, Desparpajo, jugadores como Concha, como Valcarce, a mí me llamó muchísimo la atención Numancia. Ya no se habían avisado, bueno, y además que sus cifras estaban ahí, es que no había perdido. Sí. Y sin embargo, pues bueno, la importancia de la victoria es por eso también, ¿no? Volviendo al rival que teníamos delante.
No, y es un equipo que jugó fuera, pero aparte, allí en su estadio, pocos van a ser los equipos que van a sacar puntos y que van a lograr.
Sí, sobre todo como nieve. Yo me acuerdo que el 5-0, eso fue como caiga un partido allí, es derrota casi segura en invierno.
Incluso ayer en el comienzo de la segunda parte fue superior al Córdoba. Hubo unos minutos al comienzo que fue superior.
Yo diría en toda la segunda parte. O sea, una parte del Numancia fue mejor, lo que pasa es que el Córdoba fue muchísimo más práctico en las dos áreas.
Pero en la segunda parte también hay el parón que hay cuando el portero aparentemente se lesiona, que al final no, creo que no, el portero del Córdoba, quiero decir. Esa parada que hubo de juego, que fue casi de 4 minutos entre unas cosas y otras, eso también vino a perjudicar un poco al Córdoba, ¿no?
Vino que ni pintado. Yo creo que fue clave en el devenir del encuentro. El Numancia estaba volcado y evidentemente la lesión de Razak existió, y cuando se lesiona un portero no hay tutía, no puede pasar con otro jugador de campo que sale del terreno de juego, se tiene que parar el partido, y eso le vino bien al Córdoba, porque era quizá el mejor momento del Numancia, el peor del Córdoba, Y a partir de ese momento, y también de la entrada, yo creo que fue muy bueno el cambio, ¿eh?, de Rafa Gálvez por Markovic. Markovic, que estaba ya cansado, estaba ya no era timón, sino casi era un lastre para
tenía
el equipo.
Tenía amarilla también.
Tenía amarilla, además. Yo creo que ese cambio fue fundamental. Y a partir de ahí, pues el Córdoba, desde la sobriedad atrás, porque empezó a dejar de sufrir, fue cuando empezó a crecer. Y de esa falta, pues surgió la victoria.
No, hombre, y que hablando del portero, ayer yo le vi a Razak... siempre es nervioso, siempre es nervioso, pero ayer se le vio más de la cuenta. Y también, volviendo a lo del parón, es que un equipo debe también de ser inteligente y saber cuándo tiene que parar el partido. También se vio al final con Pedro Ríos. Es que se juega con todo, se juega con el resultado, cuando estás peor intentar parar el juego, cuando vas ganando romper el juego.
Es que antaño
al
Córdoba le pasaba justo lo contrario que le pasa ahora. Ahora cualquier circunstancia, tanto gol a favor o gol en contra, le viene bien. Antes cualquier circunstancia en el partido, la más mínima, hacía que se viniera abajo. Y estoy hablando del año pasado, e incluso me remonto de años atrás. O sea, a este equipo le faltaba, históricamente yo creo que le ha faltado lo que tiene este año, que es personalidad. Otro año, yo creo, recuerdo, desde la época de Paco Gémez, los equipos tú veías que, bueno, sí, ganaba a veces, perdía a veces, pero faltaba un patrón de juego y sobre todo faltaba carácter. En los jugadores faltaba fe, e incluso me voy al año del ascenso. Incluso en el año del ascenso yo creo que había menos personalidad y menos fe. Yo no sé cómo acabará este año, ojalá termine de la misma manera. Pero yo creo que había menos fe y menos fuerza y mayor empaque que la que hay en este.
No, simplemente apuntarte que el Córdoba debe de seguir en la línea. O sea, exacto, no se debe de tomar esto como ya soy yo, ya he subido. No, el Córdoba que sigue igual y cuando llegue mayo hablamos de dónde estamos. Pero como ahora ya sepamos y creemos que estamos en primera, creemos...
Nos además debe de ir sumando de 3 en 3, pero pensando cada partido. Es decir, si el Córdoba cree que ya está en primera con una serie de resultados positivos de principio de temporada, equivocado va.
No, ya lo dijo Oltra, que van 9 jornadas, que queda tantísimo.
Ahora vamos a escuchar a Oltra y creo que eso puede que no ocurra por el trabajo de Oltra. Vamos a escuchar precisamente al entrenador del Córdoba, que decía ayer en sala de prensa.
Bueno, vamos a ver, yo creo que... Lo primero que hay que estar es satisfecho por la victoria, feliz y contento, porque esto siempre te va, como estamos diciendo en los últimos partidos, a ayudar. Luego ser realista y saber que una cosa son los puntos y otra cosa es la forma de lograrlo. Y ahora explicaré. Y lo tercero es que con el campo así, con la gente así, pues todo es más sencillo. Entonces, darle las gracias a nuestra afición, maravillosa, espectacular. No tengo suficientes adjetivos para calificar pues su comportamiento, porque hoy nos ha sumado. Hoy la parte de la victoria, y no lo digo por quedar bien, es de la afición, porque incluso en los momentos delicados ha estado al lado del equipo. La forma, pues repito que a mí me gusta ser sincero y objetivo. A mí el equipo, la primera parte me ha gustado. La primera parte del equipo es buena. Cometes errores puntuales, el gol es evitable, alguna falta es evitable, pero el equipo se rehace, el equipo le da vuelta a un partido ante un rival que no ha perdido y que es complicado, porque es un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles. A mí me ha gustado el Numancia, un buen rival, y el equipo pues se ha ido al descanso, pues incluso la jugada anterior al descanso es un gol que probablemente no lo he visto sea fuera de juego, pero que es un gol más y le había dado vuelta a un partido difícil. El inicio de la segunda parte no es malo, pero yo creo que el gol, pues que es mérito del rival también, nos ha hecho daño. Y la segunda parte, pues otra vez hemos dejado al equipo rival que se creciera. Nosotros arriba tenemos pegada, tenemos balón parado, tenemos gente, pues eso, somos un equipo eficaz, eficiente, que rentabiliza bien los goles, que aprovecha bien sus oportunidades, pero tal vez concedemos demasiado, y a mí me hubiera gustado otro tipo de partido en la segunda parte. Repito, satisfecho por los puntos, contento por la victoria, realista, porque todavía no termino de ver lo que creo que podemos dar, lo que creo que el equipo puede hacer, siendo sincero. Pero bueno, todos estos análisis quedan para el interior. Para afuera me quedo con la victoria, con la respuesta de la gente, con hacer 3 goles, que no es sencillo, un equipo que es de los menos batidos, por todos los retos que hemos conseguido hoy, tercera victoria consecutiva después de mucho tiempo, doblegar a un rival que no había perdido, seguir creciendo en números, que no es, en esta categoría no es fácil y no es por suerte ni por casualidad.
Por eso decía que no creo yo que el Córdoba se lo crea, Miguel Ángel.
Me parece brillante la intervención que ha tenido el entrenador del Córdoba, Oltra, donde primero dice vamos a celebrar lo que hemos obtenido, es decir, ya tendremos mañana de tiempo para ir a entrenar, pero hoy vamos a celebrarlo, autocrítica y también reconocimiento al rival. Y sobre todo tienen muy claro que el equipo del Córdoba no son los 11 que están en el terreno de juego. El equipo del Córdoba es los que están en el banquillo, la gente que está apoyando desde sus casas, y eso es lo que él quiere fomentar también, ¿no? Que sienta que toda la ciudad forma parte de este equipo y tira de este equipo. Me ha resultado brillantísima.
¿Quién comentaba la pasada semana que se notaba en el equipo ese espíritu de familia?
Bueno, es que ellos se llaman familia. Sí. Es que ellos incluso en las propias fotos que hacen después de los partidos, ganen o pierdan, se refieren a ellos como familia, celebran los partidos como si fuera un logro, que lo es en sí mismo, porque un triunfo es un triunfo, aunque no te dé nada como tal, pero te dan los 3 puntos y te da un respaldo a nivel brutal. Es una labor de ultra fantástica, fantástica, porque no es sencillo dirigir un grupo humano. Ya no tú lo sabes como coach, ya no un equipo de fútbol, sino cualquier grupo humano, es muy complicado. Y en ese sentido, pues Ultra ha sabido aunar todos los diferentes criterios que los pueda haber, porque además había muchísimos jugadores nuevos, otros que venían a lo mejor rebotados, otros que estaban con la moral por los suelos, porque en algunos casos está hablando de futbolistas que batieron récords negativos en primera y están todavía, y están rindiendo a un nivel, caso del Uso, por ejemplo, en segunda, espectacular. Y dice, bueno, pues son jugadores que... Y ha sabido sobrellevar también una situación de inicio muy complicada. Y si me apuras también, ha sabido superar una situación de una plantilla que yo sigo pensando, a pesar de los resultados, que no está del todo equilibrada. Porque a este equipo le siguen faltando algunas piezas claves que llegarán, esperemos, en enero. Y hasta ese momento pues está sabiendo hacer de la necesidad virtud. Es que Oltra está haciéndolo hasta el momento... Para mí hay una frase que define el comportamiento de Oltra hasta el momento, salvo lo que le pasó al Leganés, y creo que de ahí aprendió, le está tirando por el camino de la lógica, y está tirando el sentido común, que muchas veces, y sobre todo hablando de entrenadores, es el menos común de los sentidos para ellos, y él está siguiendo ese camino, lo está siguiendo bien.
No está en este corte, no lo hemos podido oír, pero hubo un momento que me gustó mucho una cosa que dijo... y que dice mucho también de ese espíritu de familia del que estábamos hablando. Es normal, los periodistas ponen nombres propios encima de la mesa. Él quiso evitar en todo momento personalizar jugadas o personalizar incluso los propios goles conseguidos, y habló del Córdoba y de la afición.
Andoni Pedro Ríos. Además, la pregunta se la hicieron precisamente, o sea que sí.
Además, todos son importantes en el equipo. No solo los que marcan, también los que defienden, los que se quedan, como ha dicho Miguel Ángel, en el banquillo, los dos que se quedan en la grada, y en particular toda la afición, que ayer creo que hubo más de las 16.000 que dijeron los tornos o dijo el club, estuvo espectacular.
Es que no es fácil también, porque yo, para mí lo más importante ya no es la labor de Oltra como entrenador, ya es su labor como psicólogo. Él cogió un equipo con una temporada realmente malísima en la primera división, y sin embargo pues psicológicamente ha hecho un trabajo brillante, y eso puede ser fundamental.
¿Tú veías al equipo en esta situación, en esta jornada, Gelvi?
Hombre, yo después
yo
del partido...
Yo sé que tú eres particularmente crítico con algunos peloteros, con algunos jugadores. Conoces la trayectoria. Algunos de los que vienen hundidos de primera, como decía Tony, no los ves. Y sin embargo, bueno, ahí están.
Bueno, yo en un principio sí es verdad que era reacio. Yo, por ejemplo, Domingo Sisma, no, me parece ya un jugador que ha jugado ya en muchos equipos, y para mí en un principio venía de vuelta. Sinceramente lo digo así, lo está haciendo más o menos bien, yo creo que mejorará. Y bueno, pero fundamentalmente es que el equipo venía roto de una temporada absolutamente nefasta en la primera división. Y entonces es una labor importante del entrenador, que este equipo mejore no solo ya en el plano deportivo, que no era difícil de mejorar, sino en el plano psicológico.
Pero bueno, no realmente este equipo, ¿no? Este equipo no estaba tan roto. Es decir, es un equipo relativamente nuevo, bueno...
Una presión añadida también, es que hablamos de que se llegó a decir que la comparativa, desde la más alta distancia del club, se llegó a decir la comparativa de que tenía que ser el mismo equipo o algo parecido a aquel Depor que precisamente con Oltra subió arrasando, batiendo récord. Y hombre, aquel equipo era un equipazo. Yo no digo que el equipo del Córdoba sea manco, ni muchísimo menos, y lo está demostrando. pero evidentemente, oye, siendo realista, el potencial del Depor con lo que era y es el Depor a lo que ahora mismo tiene el Córdoba, creo que no se puede comparar. No digo ni mejor ni peor, sino diferente.
Es que, a mi modo de ver, el año pasado lo que ocurrió fue que cuando en la plantilla existen demasiados jugadores cedidos, empiezan con ganas, pero a medida que los resultados no van saliendo, ya existe entre esas desganas, en fin, y eso complica.
Pasaron muchísimas cosas.
Muchísimas. Ya, en ese aspecto, cosas. Pero fundamentalmente también, bueno, cuando un equipo se compone de tantos jugadores cedidos, al final yo creo que pasa factura.
Bueno, de hecho, el sábado pudimos ver a Gilas frente al Madrid con su tripita y luego a Bebé haciendo un magnífico partido en el Camp Nou. Y son jugadores que estaban en el Córdoba y...
No se equivoco de botón, ¿no?
No, además la puso a Javi Guerra de forma excepcional.
Sí, Miguel Ángel quería decir algo.
Sí, lo que se le tiene que pedir a un equipo es que compita. Y afortunadamente con este entrenador no ha habido ningún partido en que, salvo momentos puntuales, que ha competido, ¿no? Entonces, cuando un equipo compite, cuando un entrenador es capaz de reunir, entiendo que están todos los jugadores y él los ha probado, ¿no? Y estoy seguro que para Oltra ahora mismo el Córdoba es el mejor equipo de la categoría. La única labor que va a tener el entrenador es sacar, exprimir todo el talento que tengan y hacer que, sobre todo, que se lo crean. Y en ese sentido yo creo que está trabajando. Y sobre todo que vea también la afición, que el equipo, juegue con quien juegue, se van a partir la cara y van a competir. Entonces, al final, aunque se gane o se pierda, yo creo que si el equipo compite, la afición estará contenta y se lo reconocerá.
Sobre esa efectividad que tú nombras, antes lo ha dicho también Tony muy bien, y creo que también Antonio, es verdad que ayer el Córdoba jugó distintos partidos, supo jugar diferentes partidos, pues efectivamente el encuentro da para muchas situaciones, y ayer yo creo que se dieron casi todas. Ese tipo de situaciones que hacen que cuando tú ves responder el equipo dices, caray, aparte de la suerte, por supuesto, o sea, que es un factor que muchas veces no se tiene en cuenta o solo cuando interesa.
Sí, no,
hablar de la suerte.
De hecho,
es verdad.
El año pasado se hablaba mucho de mala suerte en el Córdoba hasta que te das cuenta de que no es mala suerte, es que no sirve o no estás dando el nivel. Y el año pasado se hablaba mucho de la mala suerte del Córdoba. Y al final llega un punto en el que dices, no es mala suerte, es que yo soy así.
Yo creo que fue un partido exigente en lo emocional. Que los dos equipos acabaron el partido cansados mentalmente, de verse en tan distintos, como has dicho, tan distintas situaciones
combate,
de partido.
Combate,
ir atrás, ir por delante, ir igual, la misma situación, no sabes, tiras para adelante, para atrás. Estaban los dos jugadores, yo creo, los dos equipos estaban nerviosos y estaban agotados mentalmente, no sabían qué hacer. Incluso en Numancia, que tenía claro que el único objetivo que tenía en mente era poder empatar.
Pero,
¿no?
Destacable la fuerza anímica del Córdoba, que supo por dos veces empatar el encuentro, el verse por debajo en el marcador y el saber seguir estando en el partido para empatar por dos veces, y la última pues evidentemente remontar el marcador.
Remontar, eso que hace mucho que no se veía por aquí, que se vio en el Ancho Carro ante el Lugo y ahora en esta segunda ocasión ante el Numancia, algo que...
Dos remontadas seguidas, yo no lo recuerdo. Dos seguidas.
Y cinco goles en el Arcángel y que el Córdoba además ganase. No sé, pregunto, no tengo el dato, no lo he mirado, sinceramente. O lo deja un poco a...
Yo el último partido que marcó cinco el Córdoba creo que fue contra Las Palmas. Y 5-1 creo que fue, o 5-0, sí, el año de Verges. Creo que fue.
Con Schneider, ¿eh?
Con Schneider, ya habían echado a Verges, sí. Creo que fue con Schneider. El último 5-1 que yo recuerde, bueno, similar.
Creo escuchar un dato que hablaba de 5 o 6 años. El 5
sí, goles. Por ahí entonces, sí, sí.
Bueno, vamos a hacer una cosa que no le gusta hacer a Oltra, pero que nosotros debemos hacer. Vamos a dar algunos nombres propios. Nombres propios porque los hay. Y efectivamente, además hay algunos, francamente, buenos. Gente que yo creo que tiene una proyección muy importante. Me da igual. Empiezan Fernando, que creo que también lo tiene muy claro. Y seguimos vosotros.
Yo me quedaría con Pedro Ríos. Es magnífica el estado de forma que tiene el jugador. Además, participó de forma directa en prácticamente todos los goles. Y por resaltar alguno más, pues Florin Andone, que sigue también a un nivel increíble. Volvió de estar con la selección rumana y sigue estando en nivel. Los dos goles son marca personal y yo, si tengo que destacar a dos, destacaría a Florin y a Pedro Ríos.
Sí, son los dos protagonistas del partido, claramente. Si hay un tercero, yo añadiría al Uso, que en el centro del campo le vi muy bien situado, muy inteligente, sabiendo administrar los tiempos. y sabiendo dirigir mucho mejor que Marco Vichayer, pero vamos, desde luego los dos nombres propios son Andone y Pedro Ríos, pero en sentido opuesto, Pedro Ríos y Andone.
La misma, igual que a ellos, Pedro Ríos y Andone, pero también me quedo con David, que está haciendo una prolongación en el verde de José Luis Oltra durante esta temporada y está tirando de galones, y la verdad es que en los últimos encuentros está bastante bien.
Sí, bueno, yo me quedo también con Florín Andone y con Pedro Ríos. Creo que son dos jugadores. Florín Andone es un luchador nato, un buen futbolista, lucha muchísimo, y Pedro Ríos pues es un jugador que tiene mucha experiencia en la categoría y este año se le ve con ganas.
Vamos a recordarte que estamos en
directo. Decir...
Yo no te quiero preguntar a ti.
Iba a decir... que como no está Oltra, yo diría que el mejor de ellos fue el Córdoba Club de Fútbol.
Efectivamente. Sí, te iba a preguntar ahora, que quiero recordar dónde estamos. Si estamos en Open Arena, Deporte y mucho más. Hemos comido en Celia Jiménez, está al lado. Yo creo que estas son una instalación magnífica. Ahora hablamos también un poco de estas instalaciones, porque además tenemos la suerte de estar aquí gente que practica deporte, que esto es importante. Y estar en un sitio así es un auténtico lujo. Dicho esto, ahora sí te iba a preguntar, ¿cómo se maneja en un momento dado? Porque... efectivamente ahora el discurso somos una familia, esto es un grupo, vamos todos a una, pero después vienen los personalismos que son inevitables. ¿Esto cómo se maneja desde un banquillo?
Mira, cuando yo era jugador y salía el entrenador y decía qué bien estuvo tal, qué bien estuvo cual, y a veces la percepción del entrenador es diferente por diversos motivos, ¿no? Pero cuando el entrenador destacaba la labor del equipo, todo el mundo se sentía importante. Yo creo que de aquí en adelante vamos a ver muy, muy, muy pocos personalismos, precisamente para mantener ese espíritu y esa continuidad que Oltra ya ha conseguido. Lo peor que puede tener o lo peor que tiene como entrenador, un vestuario de élite es el manejo de egos. Y afortunadamente desde el principio no solamente el entrenador ha hecho una labor, sino también hay que reconocer al equipo, que ha entrado cada uno en su rol, en su tarea, en su desempeño dentro del campo y fuera, y esos son los secretos que tienen los grandes equipos que consiguen grandes resultados, ¿no? Que todos más o menos se sienten cómodos en el rol que desempeñan. Entonces, como todos son igual de importantes, por eso Oltra favorece, a mi entender, de hablar del equipo, no personalizar, ¿no? Yo creo que los egos de los jugadores no hace falta alimentarlos demasiado, porque ya están, sí, ya está bien alimentados.
Están bien alimentados. Vamos a hablar del público, que además ayer respondió, y respondió porque también son bienvenidas las iniciativas de poner esos precios, que es importante también, caray. O sea, el fútbol a veces es algo que una familia no se puede permitir.
Sí, además, yo antes he destacado a dos jugadores en el plano individual, pero fundamentalmente el público, es decir, ayer la afición apretó de lo lindo y animó de una manera increíble. Y creo que es una política acertada la política del club, lo mismo que algunas que otras veces se le ha criticado al club la política, y en este caso yo creo que con el precio de las entradas ha acertado plenamente.
De hecho, ya hay otra nueva iniciativa para los dos próximos partidos que ha lanzado el club esta mañana, para la compra de la entrada del Nasti, del próximo partido en casa, al precio habitual de 10 a 25 euros, creo que es. Pues todo el que compre esa entrada desde mañana hasta el viernes tendrá entrada gratuita para el siguiente encuentro ante el Huesca.
Lo del Córdoba es una... Vaya, es increíble, porque hay estadios de primero que ni con aplicaciones móviles son capaces de
llenar el estadio.
Sí, sí. No, Rafa, creo que no conoce esa aplicación.
¿Cuál?
Nada, es una aplicación móvil que ha puesto el Getafe Club de Fútbol, que todos los asistentes al campo se pueden conectar y se pueden conocer en los baños.
Geta Tinder, ¿no? O algo así.
Geta Tinder,
eso, bueno. Parece que me estoy asustando. A ver, ¿qué me estás contando?
Se enamoran.
Se enamoran, y voy a decirlo, sí. Se copulan. Incluso en el vídeo se le ven copulando para tener más aficionados del Getafe.
Señora mayor con jóvenes también.
Sí, hay una pareja un tanto...
¿Pero esto qué hace? ¿Un equipo?
Serie B. El Getafe.
Sí, bueno, hace la publicidad, sí, de una aplicación para móviles, que tú te la metes en el móvil
le das, bueno, como Tinder, mucha gente lo tendrá,
no sé qué es Tinder.
Una aplicación para móvil para ligar, en líneas generales. Vale. Le das a OK, entonces una chica le da OK, y pues ahí, pues eso, pero aplicado al fútbol, Getafinder. Entonces, pues tú encuentras tu pareja en el campo y en el anuncio de tal, pues ya se van directamente al servicio para tener más aficionados del Getafe. Parejas desiguales, serie, un poco serie B también en algunos sentidos.
Además, uno de los fundadores de esta aplicación salió en esta emisora a nivel nacional, creo que fue la semana pasada, no sé si fue el miércoles, el jueves.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, uno va al fútbol. A ver, el fútbol, no hay a los baños, no sé, es que me estáis quedando. Me estáis dejando.
Bueno, en el descanso.
Para fomentar. 15
minutos.
En caso de tiempo ni a hacer pipí.
15 minutos da para. Getafinder.
No, oye, me parece una muy buena opción. No sé si aquí tendría el mismo éxito. Sería cuestión de sacar una beta, ¿no? Para ver si una aplicación de prueba.
Chis en la madre. Luego lo que hay que ver, el siglo XXI que nos trae cada cosa. Nos quedan 4 minutos. El próximo rival del Córdoba.
El Alavés,
sábado a las 6 de la tarde en Mendizorroza.
El Alavés de Estubillaga y de
Iñaki López Murga.
Bueno, y de Toquero.
Análisis del Alavés, Fernando.
Un rival también como el resto de equipos de segundo, un rival muy fuerte, más en su estadio. Y nada, como ha dicho Tony, pues tiene ahí arriba a Toquero, un delantero centro que marca diferencias. Y el Córdoba, creo que hablaba en Twitter, no recuerdo quién, si Oltra firmaba el empate en Alavés. Yo personalmente, yo firmaba el empate en Alavés porque es un campo muy complicado. Y en la situación en la que está la segunda, en la que está el Córdoba y en la que está el Alavés, se torna un partido muy difícil en el que sacar 3 puntos, si lo saca, va a ser ya la fiesta total.
El sello Bordalás, un equipo muy muy rocoso, difícil, con un jugador arriba experto como Toquero, pero tiene mucho más. Sergio Mora, por ejemplo, Juli, tiene jugadores muy buenos. El Alavés, y va a ser muy complicado, sobre todo Mendizorroza sacando muy buenos resultados. Y si hablamos de la afición del Córdoba, el otro día contra Osasuna metió cerca de 20.000 también al Alavés, o sea que va a ser un campo complicado.
Además viene de perder el Lugo, sí, donde sí. Nosotros ganamos, están heridos y bueno, pues intentar rascar algo allí, que será complicado porque Mendizorroza también es un fortín para ellos.
Sí, además el Alavés es un equipo que está bien estructurado, está bien hecho, y aparte tiene un entrenador que es antagónico a Arrasate, que es Bordalá es un manojo de nervios en el banquillo, y es totalmente, vamos, es un entrenador que
mete mucha presión, sí.
No, y hace relativamente poco creo que Tony entrevistó a Iñaki López Murga y comentó de que las aspiraciones del Alavés pasan también por subir, o sea que se le puede catalogar como un rival directo.
El Betis también tiene aplicaciones de estas.
No.
¿El Badu Betis no existe?
No, el Betis no. Que yo
chocado,
sepa, bueno.
Con lo que acabo de conocer hoy aquí, de verdad.
Es que cada día chocado. Uno se encuentra con una sorpresa, pero vamos, que yo sepa ahora mismo no tiene ningún tipo de aplicación como la que tiene el Getafe, y aún así el Getafe es que no llena el estadio, vamos, no, ni media entrada.
Miguel Ángel Luque, un último apunte si quieres decir algo, y bueno, recordar a los oyentes que el próximo miércoles tú y yo vamos a tener una charla además sobre coaching deportivo, sí. Específicamente.
Sí, bueno, es un el coaching como tal cogió auge a nivel deportivo y luego se pasó al mundo de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando a nivel de coaching individual con deportistas y también con equipos, y es un poco trasladar la experiencia que he tenido en ese campo, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel amateur.
Pues de eso vamos a hablar el próximo miércoles en nuestro espacio de deportes. Fernando López, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti siempre, Rafa.
Ha sido un placer. Tony, de verdad, siempre, como siempre, un placer.
Un placer, Rafa.
Gracias. Antonio García, muchas gracias. Ángel Luis Porras y Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y todo un
ha
placer.
Ha sido un placer encontrarte de nuevo por la radio.
Muchísimas gracias y un placer lo mismo, encontrar a vosotros y volver otra vez a colaborar en la COPE, en la cual ya colaboré hace mucho tiempo.
Y Miguel Ángel, lo que lo he dicho, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles.
Bien, Rafa, gracias.
Hemos estado en directo, además, en un sitio estupendo, Open Arena. Hemos comido Cielo Jiménez. Este es un sitio para conocerlo. Te invitamos a que lo hagas, porque aquí vas a encontrar deporte y mucho más. Un saludo y hasta, bueno, por cierto, en el control técnico ha estado Kai Delgado, que no hemos dicho, y además creo que sin comer, con lo cual tampoco hemos querido castigarla mucho con lo que hemos comido en CLGBN. Mañana más a partir de las 4 menos 10 aquí en la sintonía de COPE.
El tiempo de juego con el estudio. Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.